iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Soy Humberto Rodríguez, esto es Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Y hoy tenemos una tertulia muy interesante porque me acompaña desde España Antonio Cuellar Ruiz, que todos conocen porque hace muchos años tiene un programa de radio en radiogeneral.com. Antonio, ¿cómo anda todo por allá?
Hola, ¿qué tal? Pues aquí andamos en Talavera de la Reina, provincia de la ciudad, o sea, de la capital, donde vamos a ver qué se desarrollan los acontecimientos de hoy.
Bueno, porque vamos a hablar sobre un tema que es bastante interesante y poco conocido, ¿no?
Bueno, yo he de confesar que me lo descubriste tú. A pesar de tener el origen de esta sociedad a 80 kilómetros al este de donde vivo, río arriba del Tajo, Talavera está a 80 kilómetros de Toledo, en el mismo río, 80 kilómetros río abajo, yo no conocía esa sociedad.
Bueno, pero no te sientas mal porque no eres el único, ¿eh? Poca gente la conoce y sin embargo fue una cosa que tuvo un impacto tremendo y todavía sigue teniendo porque hay otras sociedades que derivaron de esa, ¿verdad? O sea, por lo menos la usaron de ejemplo.
Eso sí que es conocido, pero diríamos el origen de muchas de esas no, y es curioso.
Claro que es curioso, muy curioso. Pero vamos a dejar más en incógnito a la gente.
Vamos a decir de qué estamos hablando.
De qué estamos hablando, claro, estamos hablando de la Hermandad de la Garduña, que se originó, exacto, en Toledo, como bien dice.
En Toledo, en 1400, unos dicen 12, otros 14, en cualquier caso son los principios del siglo XV. Se origina, como digo, en Toledo. Hablan de la Inquisición, pero todavía no estaba bien asentada en España la Inquisición como tal, porque son los reyes católicos los que la dan, vamos a decir, categoría de Estado, por decirlo de alguna manera. Había inquisiciones que dependían de los obispos, como todos sabemos y tal. Entonces, esta sociedad nace, diríamos, a ver cómo lo decimos, pues como intentando ayudar a la Inquisición, por decirlo de alguna manera, o a la sombra de, y como azote de los musulmanes y judíos que había, en Toledo sobre todo, y en España en general, por aquello de que, bueno, pues parece ser que un ermitaño, Apolonio o algo así, me parece que se llamaba, que luego fue hecho santo, dijo que se le había aparecido la Virgen y que le había encargado, vamos, le había venido a decir la Virgen que la invasión musulmana de España había sido un castigo por apartarse de la religión y tal. Y ya sabemos que en nombre de la religión se cometen muchísimas y se siguen cometiendo muchísimas tropelías, pero que realmente detrás lo que hay es otro interés bastante más terrenal del que se nos quiere hacer ver. Y bueno, pues esta sociedad nació un poco como al albur de la Inquisición y bueno, pues
pero es cierto lo que dice Collar, sí, eso fue quizás una excusa hasta, y la Inquisición, se valió de ella, pero se valió noble, se valieron otra gente, se valieron mucha gente, porque la cuestión era pues o quitarles o meterles el mono en el cuerpo para asustar a la gente y que se fuera
y quedarse con sus bienes.
Quedarse con sus bienes, ¿verdad? Claro, ese era lo básico de la cosa.
Sí, ese era el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión. Lo que pasa que, bueno, no se puede decir, oye, vamos a hacer una sociedad para robar. Bueno, no queda bien. No, claro. Pero vamos a hacer una sociedad para que los infieles
hay que disfrazarla
y
de
tal
algo,
y cual supuesto. Y no sé cuántos y no sé qué y pum. Y bueno, como siempre estaba la alta, la nobleza, pues, que eran los que diríamos los jefes de esto, y luego había como distintas...
Bueno, pero no generalice, no todos, ¿verdad? Había nobles envueltos, había gente de todas partes envueltos, yo creo.
Sí, ¿verdad? Pero diríamos, los nobles eran como los dirigentes, y luego tenían distintas categorías, los sicarios, ajá, los que estaban encargados de asesinar, los que estaban encargados de robar, que además tenían que dar una parte a...
Además, toreadores, creo, a los que estaban encargados de robar.
Sí, floreadores a los ladrones. Sí. Y punteadores a los asesinos.
A los que asesinaban, o no necesariamente asesinar, sino dar una cuchillada y herirlos, y además para asustarlos.
Sí, diríamos los ejecutores de las penas capitales, sí, más o menos. Exacto. Y luego había distintas categorías, como chivatos... los principiantes, sí. Luego había utilizaban mendigos que se metían en casas y tal para recoger información.
Sí, tenían bien organizado el asunto, sin duda. Y las mujeres también, las mujeres eran...
Sí, les llamaban sirenas.
Sirenas, las jovencitas que atraían
a las prostitutas, la que, bueno, ya sabemos que en la cama la gente suelta la lengua.
Sí, claro.
Y a través de eso, pues, y tenían sus categorías, sus, vamos a decir, salarios, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, las sirenas no podían recibir dinero, pero sí regalos de los nobles, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estaba todo...
Había estatutos escritos, inclusive, una cosa bien organizada.
Sí, lo que pasa es que testimonios escritos no se han encontrado... por eso algunos incluso dicen que si no fue que si no existió, porque no hay unos testimonios escritos muy claros. Lógicamente una sociedad secreta tiene que procurar
pues, bueno, pero hay una obra de Cervantes que la explica bastante, ¿verdad? Es una novela,
sí, porque,
pero
sí. Claro, sí, en Rinconete y Cortadillo, sí. En Sevilla, es que cuando diríamos se descubre el nuevo mundo. Y bueno, claro, cuando decimos que se descubre, lo descubrimos nosotros. Ellos ya lo habían, los que estaban allí ya lo habían descubierto.
Sí, claro. Dice yo.
Que eso siempre, estas cosas, no, porque nosotros ya estábamos aquí, no descubristeis nada, hombre, pues sí, nosotros descubrimos que estaban nosotros allí. No, pero bueno, por eso se llama así. Pero ellos ya lo habían descubierto antes, efectivamente. Entonces, cuando empieza el trasiego de barcos y de personas y riquezas a través del puerto de Sevilla, en principio, pues diríamos se traslada allí el asunto, porque allí es donde está la tajada, donde está el cotarro, ¿no? Y en esta obra de Cervantes, precisamente, pues se hace... Y también en el Buscón de Quevedo, también se hace alusión a esta organización.
Yo te digo, aunque no hay documentos escritos, como tú dices, sí hay documentación y sí existió, quizás no exactamente como la entendemos hoy, pero vaya, que algo existió, ¿verdad?
Son cosas que... Y bueno, pues parece ser que tres señores que tuvieron una fera a costa de una hermana que la habían ultrajado, esas cosas, ellos se tomaron la justicia por su mano y se tuvieron que largar de España. Se fueron a lo que entonces era terreno español, más bien, más que español, porque el concepto de España no está tan... en ese momento no existía, o sea, existía el Reino de Castilla y el Reino de Aragón, claro, y de Navarra y punto. Entonces, toda la zona del Mediterráneo, de Sicilia, lo que llamamos la punta de la bota, Calabria y Nápoles, todo eso pertenecía al Reino de Aragón. Y estos tres señores se van a esa zona y dicen que de ellos parten, uno se llamaba Oso, Mastroso y Carcañoso. Los nombres también eran...
Sí, tremendo nombre.
Entonces parece ser que estos tres dan lugar a las tres organizaciones conocidas hoy en día, que es la Cosa Nostra en Sicilia, la Camorra en Campania, en Nápoles, y la otra no me acuerdo exactamente del nombre.
La del norte, verdad que no me acuerdo también el nombre, pero sí hay otra más. Hay tres. Oye, las más famosas son esas,
la otra no es tan conocida, claro.
Pero hay otra en Milano que yo no me acuerdo el nombre tampoco, pero que es del norte de Italia, que esa también sale. Pero no solamente eso, la masonería usó esto como modelo para sus estatutos también, cuando empezó en el siglo XVIII en Londres. Así que, tiene echó raíces, ¿verdad?
Porque el concepto, sí, porque tenían, diríamos, sus ritos iniciáticos, sí, sus estatutos y tal, o sea que eran... Bueno, pues lo que es esto, y luego con ese sentido del honor muy particular por otra parte, pero sí, bueno,
muy peculiar, pero ellos, fíjate, nunca se giraban en contra de la persona que los contrataba, por ejemplo. Es una cosa que tenía cierto, igual que la mafia, cierto honor, ¿verdad? Cierta cosa que
aunque sí, te, sí,
matan a 10, no importa, pero tienen cierto honor.
Sí, les decían que antes mártires que confesores. Sí. O sea, que aguantaran, pero no soltaran prenda.
Se decía que los hombres que servían para eso tenían buenos ojos, buenos oídos y poca lengua.
Sí, claro, claro. A mí, en la película del Padrino, por ejemplo, bueno, yo leí vi la película, la primera. Aquí se estrenó el año 72. Esas navidades me dio tiempo hasta de comer turrón, porque me las pasé en el cine. A mi mujer le gusta mucho el cine, entonces éramos novios, y me chupé El Padrino y Los 10 Mandamientos.
Ah, mira. Yo vi las tres El Padrino, las tres.
Sí, yo esa vi la primera y luego vi las otras. Vi la segunda, también con mi novia entonces, y luego ya la tercera la he visto ahora con Audés y tal. Y en la del Padrino, en la primera... bueno, y en la novela sale también, tenían su código de honor en el sentido de que empezaba entonces, diríamos, la droga a circular. Y él decía, el padrino decía, que no, que eso no, que eso no era honorable, por decirlo de alguna manera, que eso no...
Sí, no quiso entrar en eso. O sea,
sí, no quiso entrar en el asunto. Es,
yo creo que Mario Puzo, que fue el autor de ese libro, hizo una exposición bastante buena de la mafia, por lo menos en Nueva York, más uno oye aquí, una expresión bastante buena, porque tenían su código que sin duda era... Eso ha cambiado mucho, ya hoy en día la mafia no es, vamos, pero sí te tuvo su cosa, y los comienzos fueron como los describe ahí, ¿verdad? Era para defenderse los abusos de cierta gente en los barrios de eso, y ese hombre defendía.
Claro, o sea, sí, por eso diríamos que los principios son buenos. El problema es que luego, al albur de eso, pues se cometen...
Degenera,
sí. Claro, como hemos visto en multitud de organizaciones, religiosas incluso, y de...
Cualquier organización donde estén los hombres, hay siempre existe la posibilidad de que generen algo que no debe ser, eso. Porque los hombres somos así, ¿verdad? No somos... Hay de todos pues, tipos.
Sí, dejamos bastante que desear, en cierto modo.
Bueno,
sí.
También hay otros que son muy virtuosos, hay de todo, ¿no? Pero quiere decir que existe cualquier posibilidad. Déjame identificar que están escuchando Tertulias Intercontinentales a través de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Perdón, sigue ahora.
¿Te acuerdas cuando hicimos con Paqui el programa de Xavier Cubat?
Sí, cómo no.
Pues no sé si sí que lo comenté entonces, y lo voy a volver a comentar ahora porque viene a cuento. Este hombre, venía a España esporádicamente, yo recuerdo cuando veía un poco, recién comprada la televisión en mi casa, unos programas que había los sábados por la noche de variedades, ¿no? De cantantes, acróbatas, humoristas y tal, verle actuar a él con Sor Cuesta y con Charo Baeza, que entonces era su pareja. Y este hombre vino después de ya la muerte de Franco, en el año 77, y le hicieron una entrevista en el ABC. Y decía, dice, es que hay cosas que no entiendo. Dice, yo aquí he firmado contratos, no se han cumplido y no ha pasado nada. Dice, yo allí, en Estados Unidos, dice, he actuado para la mafia, me han contratado, dice, y no firmábamos nada, nos dábamos un apretón de manos y punto.
Sí.
Yo ya sabía, lo que tenía que hacer y ellos también.
Sí. Javier Cugat, vaya, esto no, no es el tema de este podcast que estamos hoy, tenemos hoy en día, pero es curioso decir que Javier Cugat primera nació en Cataluña,
sí,
a los 5 años se fue para Cuba y vivió en Cuba desde los 5 hasta los 18 años, después se fue para Nueva York, tuvo un éxito tremendo en Nueva York. Fíjate, tan grande fue el éxito que la encuesta de Javier Cugat durante 15 años consecutivos estuvo tocando en el Waldorf Astoria. Eso fue un récord tremendo. Era un tipo que estaba muy, muy en demanda.
Sí, pues yo le sacaba cuento de eso, de que él decía que aquí en España había firmado contratos y no se habían cumplido y no había pasado nada. Y él con la mafia, que había le habían contratado, se apretaba un apretón de manos y él ya sabía que tenía que cumplir porque si no sabía lo que le esperaba. Y los otros cumplían su parte, claro. O sea que hasta cierto punto tenían su parte formal. Lo que, estamos hablando a lo mejor de los años, pues estos, 40, 50, 60. Hoy día yo creo que ya la cosa no es así.
Y hoy en día no quedan las familias esas ya tradicionales, ¿verdad? Porque eran 5 familias en Nueva York que tenían eso bien controlado y bien dividido, y entonces sabían. Familias en la costa oeste, aquí y allá. Entonces, la Florida, por ejemplo, era una zona donde cualquiera podía actuar. Y después, claro, cuando expulsaron a Luis Luciano de Estados Unidos, pues se fue para La Habana. Ahí, porque La Habana era, antes de Castro, era igual que Las Vegas hoy en día. Era un sitio donde había muchos casinos, había, restaurantes de primera, una cosa parecida a Las Vegas, había cosas suntuosas.
5 o'clock.
Y entonces, pues, ese tipo de actividad, pues, también, claro, se infectó a la mafia. La mafia se metió en algunos casinos, cosas de esas. Había muchos cabarets, había muchas orquestas buenas, había una televisión que tuvo el auge mayor de la televisión en América Latina fue en Cuba, primero en ningún sitio, empezó en el 49. Pero bueno, eso son, pero lo que te iba a decir de Javier Cugat, es simpático, me recordó, que los catalanes decían que era catalán, los cubanos decían que era cubano, los americanos que era americano, porque es un tipo famoso que tuvo un éxito tremendo.
Sí, es que cuando uno es famoso, indican por todos los si no lo eres, no, aquí nació, pero se fue pronto.
No, eso, Albert Einstein decía, si yo, porque mi teoría tuvo éxito, los alemanes dicen que soy alemán, los suizos que soy suizo, los americanos que soy americano. Si hubiera tenido,
yo creo que
casado, hubiera sido al revés, los alemanes decían, claro, que soy americano, los americanos que soy suizo. Que
yo creo que este tipo de gente está por encima de eso. Son patrimonio ciudadanos del mundo. Pues lo saca a colación de eso, de cómo esta gente tiene su código de honor muy particular.
Sí.
Y bueno, pues al que se sale del carril, pues ya sabemos lo que le espera.
Se la pelan rápido, eso no es, y sin ningún miramiento,
No. Tienen. Y bueno, pues parece ser que en 1821 descubren un libro, uno que hace como unas memorias, diríamos, yo creo que, ¿cómo diría yo?, se emborracharon de éxito, por decirlo de alguna manera, y quisieron dejar por escrito, aunque algunos dicen que sí era tipo novela o tal, y claro, la vanidad pues les jugó una mala pasada, y a través de ese escrito detuvieron al tal Francisco Cortina y sus muchachos.
16 en total, ¿no?
Sí, y en la plaza de San Francisco, entonces se llamaba Plaza Mayor, ahora se llama Plaza de San Francisco, pues los ejecutaron, no sé si Horca, Garroteville, o no sé.
Los ejecutaron el 25 de noviembre de 1822.
Sí.
Y ahí terminó el cuento. Hasta ahí llegó.
Hasta ahí llegó lo que es la Garduña, pero sus hijos, por decirlo de alguna manera, ahí están, ¿eh?
Sí.
Ahí están. O sea, no. La camorra sigue, la cosa nuestra sigue y bueno. La idea, esa idea de ese tipo de sociedad, pues
sí, eso perdura, sí.
Sí, porque, por ejemplo, de los Illuminati españoles no se habla nada, y los hubo. Y no. y sin embargo de esto
no se habla y todavía dice gente que existe, ¿verdad? Igual que los templarios sabemos que la envidia fue lo que la envidia y la deuda que estaba endeudado el rey de Francia con ellos, ¿verdad? O sea,
el dinero.
Pero en este caso de la Garduña tenemos también, ¿sabes? Otro señor que escribió sobre ese tipo de cosas bastante interesante fue un personaje que no es de mis favoritos, pero famoso, Antonio Cánovas del Castillo. Escribía sobre Felipe IV, escribió sobre ese tipo de cosas y también es otra fuente buena para citar, ¿no?
Antonio Cánovas del Castillo, que fue presidente del gobierno varias veces.
Sí, la última vez.
Claro,
durante la regencia de María Cristina.
Durante la guerra de Cuba,
claro. Por eso lo conozco muy bien. La regencia de María Cristina, él era el primer ministro, el presidente del gobierno. Así que eso era, eso es otro tema, pero eso podemos hablar un día si quiere, Antonio Cánovas del Castillo, de Sagasta, ¿no? Es la misma dos vertientes que ha existido siempre en la historia también. Todas esas cosas son cosas que uno cree que son nuevas, pero se repiten.
No, la historia es cíclica total y absolutamente. O sea, por ejemplo, aquí los romanos. Ay, no, es que vamos a ayudar a Sagunto, que es una ciudad amiga nuestra y tal y cual, porque las han atacado estos bandidos de los cartagineses, que son unos tal y unos cual, y vamos a defender a Sagunto. Y dicen, bueno, para allá de paso nos quedamos. Sí. Porque resulta que esta gente tiene plata, oro, mercurio, aceite, y tal. Bueno, nos quedamos por aquí y así luego tienen que estudiar latín, que les viene muy bien.
Sí. Y los intereses, vaya, son, sin duda, son la motivo de muchas cosas, ¿no? Eso no...
Yo tuve la humorada de meterme, porque a mí el tema de la navegación me ha gustado mucho. Y sobre todo la navegación a vela. Yo me sigo quedando asombrado que con cuatro palos y cuatro trapos y esos cacharros, el sextante y por ahí, sepan manejarse en el medio del mar y sepan dónde están. Y luego la gente va por la ciudad y se pierde. Y tiene carteles por todos los sitios.
Bueno, sepan dónde están, exactamente no sabían hasta que se inventó el cronómetro en Inglaterra.
Y la brújula y tal, pero bueno, ellos se apañaban.
Pero se apañaban, sí. No, a mí me impresionó, tú sabes que cuando yo estuve ahí en Moguer y vi las tres calaveras, eso es impresionante, que esa gente se haya aventurado a montar en esos barquitos. Ahí
no sabían dónde. Es lo que había, no, eso fue... Entonces, me refiero a esto que yo tuve la humorada de leerme la historia marítima del mundo y descubrí que la gente se mueve por el dinero, o sea, pero desde el principio de los tiempos, los grandes descubrimientos, las grandes navegaciones, eran todo para buscar rutas comerciales.
Hombre, claro, el dinero y el comercio mueve mucha... Pero no todo, ¿eh? Es que lo que hay que mantener en mente siempre... Cuellar, es que no todos así, hay otra gente que son altruistas, otra gente que hacen tremendas hazañas por amor o por defender lo justo o por otras razones, ¿verdad? No es la, el dinero es una motivación grande.
Hombre, sí, el dinero gente, es un motor, afortunadamente no, hay gente que eso, pero que yo la conclusión que saqué de los grandes descubrimientos, los grandes viajes, era para buscar otra ruta comercial, otras fuentes comerciales, unos materiales que ellos no tenían o que X imperio no tenía y quería, los necesitaba para esto, y es la navegación ha sido el gran motor del mundo.
Y los grandes avances te vienen a la guerra. La guerra es la que ha hecho los grandes avances técnicos.
Ah, eso está claro, sí, eso también está claro.
Sí, sí, que vaya, son cosas que son hechos, no lo inventamos, ¿no? Claro. Bueno, esto ha sido muy interesante, la historia está llegando a su fin, ya eliminaron los 16 que quedaban de la Garduña, los principales, por lo menos, porque se ha oído cuántos más quedaron ahí que no fueron descubiertos nunca, ¿no?
Sí, a lo mejor quedó gente y se metió en otros tinglaos o yo qué sé, porque... Este tipo de cosas, ya digo que documentación como tal no la hay. Hay alusiones, como hemos hablado en estas dos novelas de estos dos grandes autores, de Cervantes y de Quevedo, de Rinconete y Cortadillo y El Buscón, y esa especie de libro novelado que hizo este hombre, pero documentación de... Pero claro, una sociedad secreta, donde te dicen que mártir antes que confesor, pues se supone que... pues eso, que cuanto menos rastros, mejor. Pues claro, porque si no...
La mafia de Nueva York tampoco hay demasiada... Pues, uno sabe más o menos que eso, pero no se sabe tampoco un detalle, porque es que no, son secretos, ¿eh?
Entonces, pues estas cosas... ahí están, yo ya te digo, no conocí el tema, me lo he empollado un poquito y me he quedado muy sorprendido de lo que ha salido.
Pues ojalá que esta conversación tuya y mía sirva de acicate para que algunos se interesen en esto, que les guste este tipo de cosas, y averigüe y aprenda un poquito sobre la Garduña, que es parte de la historia, ¿no?
Bueno, digamos que la Garduña es un bicho... un depredador nocturno, porque claro, por ahí había que empezar.
Sí.
O sea, un depredador, o sea, que ya escoger ese bicho como, diríamos, símbolo de la de la organización, ya podrían haber cogido, yo que sé, el cordero, pues no, cogieron la Garduña.
¿Por qué le llamaría así, la hermandad de la Garduña? Sí.
Claro, pues porque yo creo que el bicho ya, diríamos, era una declaración de intenciones, vamos.
Bueno, pues Antonio Cuellar Ruiz, ha sido un placer conversar contigo un ratico y el tema ha sido muy interesante. Espero que a los demás les guste, igual que a mí, ¿no?
Pues esperemos que eso, que hayamos picado la curiosidad de la gente y ala, a estudiar. Pero eso sí, no a practicar.
Bueno, vamos entonces a ofrecerles a que nos puedan escribir por correo electrónico a tertulias@eiberoamerica.com o por Twitter a @eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Gracias a Antonio Cuellar Ruiz por este ratico que nos ha dedicado, gracias a todos los oyentes por su atención y regresen todos sin falta aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de tertulias intercontinentales. Hasta entonces.
Bueno, pues amigos, hasta otra, no creo que tarde mucho.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales.
Aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.